Fin de semana de Libertadores femenina, fin de semana de Sudamericana masculina, el mundo Conmebol, dos finales en Montevideo. Un modelo hasta hace muy poco tiempo imposible de imaginar en nuestro continente. Este fenómeno tiene solamente 3 años, 2019, 2020, 2021. ¿Pudo haber habido más público en el centenario? Seguramente. Pero vamos a analizar aquí con Nicolás Littich el otro lado de la moneda, lo que se ha crecido en términos de organización en el fútbol sudamericano.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Bueno, Nico, después de un fin de semana futbolero en cuanto a la Sudamericana, a la Libertadores femenina, a mí me surgió una reflexión. Hemos visto, vos y yo y mucha gente futbolera del continente, lo que eran las finales hasta hace no tanto tiempo. Finales de ida y vuelta, de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, con otra administración, quizás sin tanto cuidado por el show, por el espectáculo. ¿Cómo has visto y qué te surge con este nuevo modelo, si se quiere, intentando seguir el camino que marca Europa, ¿no? ¿Es posible replicar aquí lo que se hace tanto tiempo allá en la Champions?
¿Qué haces, Juanjo? Sí, yo creo que el resultado es positivo, que nos tenemos que ir adaptando también con el correr de los años, pero me parece que es un formato que da resultados porque todo se centra dentro de 90 minutos. Lo que siempre se habló era de las distancias, de que era mucho más fácil en Europa ir y trasladarse de un país a otro, y que, bueno, que en el continente sudamericano es como más difícil tener un vuelo desde donde estés a para Ecuador, para Colombia, para Perú, bueno, por el tema de los traslados que tenemos en Sudamérica. Más allá de eso, yo creo que el formato es exitoso, que se ha centrado mucho en el show, en que los hinchas quieren estar, de que es ese partido que tenés que estar, que es la final.
Ahora, yo coincido. El otro día no estuvo lleno el estadio en la final de la Sudamericana, el partido entre Red Bull Bragantino y Paranaense, pero bueno, el estadio es muy grande. Esto no va a pasar en la final de la Libertadores, en donde sí está todo vendido para el duelo entre Palmeiras y Flamengo. Acá tenemos las distancias y el poder adquisitivo de la gente es otro. En este caso, si Bragantino hubiera tenido más hinchas, creo que hubiéramos tenido más gente en el estadio también, que esa es otra realidad. Bragantino es un equipo muy pequeño, con muy poca tradición, claro, ¿no? Ahí también tenés otro aspecto. Pero sí coincido con vos también que es aspiracional, que la gente dice, quiero estar en la final. Y es la primera vez, desde que se juega con este modelo, que se puede cumplir en fechas y con las ciudades que se habían estipulado. Porque acordate de 2019, la final de la Libertadores iba a ser en Santiago, claro, Terminó siendo en Lima. La final de la Sudamericana iba a ser en Lima, terminó siendo en Asunción, por problemas y por distintas cosas que pasaron. Después, en el 2020, bueno, sí, fue en los lugares donde debía ser, pero terminó siendo en medio de la pandemia y a principio de este 2021. Esta es la primera final que se da en los términos que se habían planificado, ¿no?
Efectivamente, sí, después de todo lo que hemos vivido. Yo te decía lo de estar en la final, porque anteriormente al hincha de fútbol le pasaba que, bueno, ¿viste la final? Sí, fui al partido de ida, porque jugaba de local probablemente, pero no a la vuelta, porque la vuelta era afuera. Entonces como que tenías un 50% de estar presente en la final, digamos. Bueno, pasaba eso con el ida y vuelta. Por eso te decía de querer estar en la final, en ese partido único, aspiracional, como decías vos, y también ahora que cumple todo esto, el tema de los shows, porque bueno, no teníamos shows musicales y ese tipo de cosas cuando eran ida y vuelta.
Sí, todas las activaciones que se dan alrededor de una final bien organizada, como se está dando en este caso en Montevideo, lo vimos en menor medida ahora en la previa de la Sudamericana. Está claro que está mucho más vendida la Libertadores que la Sudamericana, y entonces se va a venir una semana muy intensa en ese sentido. Pero también, claro, las marcas, cuando vos vendés un producto de esta naturaleza, una marca que pone mucho dinero para que se repartan los premios que se reparten. En términos económicos, la Libertadores es la rueda de auxilio o la carta de salvación de la economía de la mayoría de los clubes del continente. Claro, para eso tiene que haber sponsors que paguen mucho dinero, pero esos sponsors también te ponen condiciones. No solamente les alcanza con aparecer en alguna transmisión televisiva, sino que quieren todo un acompañamiento digital que se hace, y también quieren una final de esta naturaleza en un estadio de primer mundo y con activaciones de marca, los hospitalities. Estuve yo un rato, pasé después de la final de la de Paranaense con Bragantino, frente al estadio, bien estilo Champions League. Estaba el lugar de hospitality, que es una cena en donde ponen música, en donde toca un grupo musical, y en donde la gente se toma todo gratis ahí adentro, porque la gente, claro, con sus entradas, las entradas más caras, que valían hasta $1,500, tienen acceso a poder ingresar a ese hospitality y seguir viviendo la fiesta de la final. Digo, organizar una final de esta naturaleza, yo es la primera vez que puedo acceder a ese hospitality. Es impresionante todo lo que mueve, ¿no? Porque además que están todas las marcas, para que, por ejemplo, la cerveza que le dan a la gente, la comida que le dan a la gente, es todo gratis. ¿Por qué? Porque una de las empresas que es sponsor de la Sudamericana es Amstel.
Sí.
Y obviamente le interesa estar allí, que la gente tome Amstel, que conozca su marca. Digo, hay todo un desarrollo alrededor que realmente es sorprendente. Y vos has vivido las finales anteriores, hace 6 o 7 años, esto era absolutamente impensado en el continente.
Sí, sí, tal cual. Bueno, me tocó vivir como final única la que tuvimos aquí en Asunción, la de la olla azulgrana.
¿Qué fue la primera?
Que fue la primera, era un gran desafío para Conmebol, para mostrarse al mundo y a mostrar justamente esa realización con show musical,
con tres shows. Y con una lluvia musical. Que casi se lleva todo.
Sí, sí, también.
¿No? También. Se dio una lluvia tremenda.
Creo que habrá sido el día que más agua cayó en Asunción en los últimos años, probablemente una tormenta tremenda, pero que terminó siendo una fiesta. Que también ayudó que uno de los finalistas no está muy lejos de la capital de Paraguay, como es Santa Fe, entonces vinieron 30.000 personas o más probablemente, y muchos quedaron afuera también, entonces se vio también un espectáculo que fue una final realmente, por lo que se vio también en las gradas.
Ahora, este modelo yo veo que ha crecido, que en términos de organización se ha avanzado a nivel de finales de Sudamérica, pero obviamente que esto es un proceso de crecimiento y tiene que ser un crecimiento constante, continuo y apuntar a la excelencia. Si uno mira de dónde se salió y a dónde estamos, me parece que se ha crecido mucho en muy poco tiempo.
Sí.
Que si se quiere, es un poco el desafío, ¿no? De este fútbol sudamericano, que hasta hace 5 años era noticia por ejemplo, el FIFA Gate. Se cumplen ahora, se han cumplido 6 años del FIFA Gate.
¿Sabes qué? Me quedé pensando en algo que por ahí está en otro contexto de lo que mencionabas. Se dan las finales ahora en la misma ciudad, en la sudamericana, la Conmebol Libertadores también, bueno, también la de la Conmebol Libertadores femenina. Esto me parece que ayuda de algún modo también a la organización de tener en el mismo país una final, la que tuvimos en 7 días después otra, todo dentro del mismo país, entonces ya tenés ayornado el estadio y avanzado un montón de cosas. Esto se dio de una manera, tuvo que ver con la pandemia y demás. Pero me quedé pensando, ¿y si las finales de las dos copas son en la misma ciudad, no ayuda a la organización a hacer todo más fácil, que no tenga que estar viajando tanto gente de la organización de un país a otro con una semana de diferencia para dos finales? Solamente porque, bueno, se da el caso única esta vez en Montevideo, pero no sé, para más adelante.
Es lo que yo pensé y es un poco lo que consulté, porque la verdad es que tener todo aquí en Montevideo es una ciudad, para el que no la conoce, vos sí la conocés, Nico, muy linda, es una capital de país con todo lo que tiene que tener, pero es una ciudad pequeña y te queda todo cerca. Y es muy cómoda en ese sentido, o sea, aquí no hay problemas de tránsito, aquí no hay mayores problemas de seguridad, es una ciudad realmente muy tranquila. Ahora, tenés las dos finales en este contexto, es casi ideal. Pero no hay muchas capitales que te repliquen esa posibilidad. Pensando en el año que viene, es Guayaquil-Brasilia, o Brasilia primero, Guayaquil después. Son dos ciudades con una problemática diferente y como vos decís, con una separación de unos días, no sé si será una semana, probablemente pidan que estén un poco más separadas las fechas, tenés que montar dos organizaciones paralelas y casi simultáneas. Por lo tanto, va a ser un desafío mucho más difícil, se me ocurre. Y sí, yo lo consulté. En principio la idea es ir mostrando dos ciudades por año. Tenés allí ciudades distintas. Hay algunos problemas. Nuestro continente tiene mucha altura, muchas ciudades de altura, y la idea es que se busquen siempre ciudades del llano. Y no tenés tantas ciudades del llano potables. Ya se utilizó Río de Janeiro, ya se utilizó Córdoba, se utilizó Asunción, se utilizó Lima. Ahora viene Brasilia, Guayaquil, después te quedará Buenos Aires, Santiago. Claro. Bueno, hay más, ¿no? Brasil tiene unas cuantas ciudades, pero el tema es que no podés llevar constantemente las definiciones a Brasil. Ya has tenido dos definiciones, claro, en tres años. Pero sí, es un desafío, va a ser complicado, se me ocurre, pensando en el año que viene. Pero bueno, las personas que están a cargo de la organización me decían que seguramente van a tener que montar dos equipos. Probablemente haya que agrandar la estructura y montar dos equipos que trabajen simultáneamente, una para una organización y la otra para otra organización, porque ahí vos tenés, no solamente es llegar y montar una final en cuanto a la organización, la acreditación, sino que también necesitas, hay mucha gente contratada local, desde seguridad hasta proveedores. Hay toda una movida alrededor de estas finales que hacen que haya un trabajo realmente de mucha gente y de muchos días.
Sí, sí. Bueno, sí, por eso lo había pensado también, por lo que genera trabajar en función de organizar un evento.
Lo que vos decís, sí, sí, simplificaría un montón.
Simplificaría. Es que ya tenés el estadio montado, digamos, y ya tenés la gente instalada en la ciudad. Entonces, bueno, y es un mismo equipo que organiza una final y tiene el tiempo como para retocar algunas cosas para la final siguiente.
Tiene estas finales tienen algunas particularidades. A mí me ha tocado vivirlo en la Champions, por ejemplo. No todas las finales tienen el glamour de una Champions jugada en París o una Champions jugada en Milán. Ha tocado finales como, por ejemplo, Cardiff, que es una ciudad mucho más limitada, más chica, más compleja, o Kiev, hasta con más complicaciones para la seguridad, donde hubo desórdenes fuertes. Hay alrededor de estas finales también mucha preocupación. De hecho, en esta semana, la semana que vivimos fue una semana muy tranquila y de disfrute constante, porque aquí llegó prácticamente el 99% de los hinchas fueron de Paranaense, de Bragantino llegó un puñadito de no mucho más de 100 personas. En cambio, de Paranaense llegaron 15, 20 mil personas. Se espera mucha gente de Flamengo y mucha gente de Palmeiras, con mucha rivalidad, y muchos de ellos hay que ver si logran filtrarlos en las fronteras, pero muchos de ellos pueden llegar a ser violentos. Por lo tanto, aquí en Montevideo, por estas horas, hay preocupación y ya se ve una enorme cantidad de efectivos de seguridad esperando para las próximas horas la llegada masiva de hinchas de Flamengo y de Palmeiras.
Claro, y son dos equipos que tienen mucha más gente, más populares, bueno, con mucha más hinchada que los que han jugado la final de la Conmebol Sudamericana. Será otro clima. Vos decías, bueno, el estadio va a mostrar otra cara.
El estadio va a estar lleno, hay mucha expectativa también de los uruguayos por ver esa final, pero de verdad aquí el desafío y la preocupación es cómo se mantiene la seguridad en la ciudad. Porque, claro, los hinchas no es que llegan y están todos los de Flamengo en un lado y los de Palmeiras en otro. Se están juntando y se están cruzando constantemente. Por eso se hizo, por ejemplo, este Fan Zone, la embajada del hincha, que tiene la Conmebol aquí en Uruguay. La hizo en un lugar muy bonito, se llama Punta Carretas, donde la idea es tenerlos allí y medianamente controlados, en donde la cantidad de alcohol que pueden tomar es limitada. De hecho, va a haber un sistema para que no puedan tomar más de dos cervezas por día. Pero los que están ahí adentro, el tema es que después, durante el día tiene 24 horas, el momento en el que no estén por allí, se están cruzando por la ciudad, entonces hay mucha presencia policial. Por ahora no hay hinchas, pero se cree que a partir de miércoles, jueves, ya tendremos aquí en Montevideo una presencia masiva de hinchas de Flamengo y de Palmeiras. Ojalá no pase nada. En Lima se cruzaron mucho los de Flamengo y los de River y no pasó nada. Se convivieron con mucha rivalidad, pasaron algunas cositas, pero fue muy tranquilo. Ojalá que pase lo mismo aquí. Pero a mí me tocó vivir en finales de Champions el duelo entre Liverpool y Real Madrid, no con los hinchas, los de Liverpool se pelearon, no con los del Real Madrid, sino con los hinchas del Dinamo de Kiev, que aparentemente tienen un grupo de hinchas que es muy violento, entró en una cantina donde estaban los de Liverpool. Entonces vos tenés no solamente las hinchadas locales, sino también los que llegan de visitante. Imagínate que acá se crucen, esperemos que no, los de Flamengo con los de Peñarol y Nacional, y llegan los de Palmeiras, puede llegar a ser un lío. Por eso se vive por ahora una tensa calma en la capital uruguaya, un clima ya distinto a lo que fueron las últimas horas del fin de semana, en donde, bueno, pasó la final de Sudamericana, la final femenina de Libertadores, dos finales de tres, pero la que queda es la que representa el mayor desafío, ¿no? Y seguramente mayores riesgos.
¿Uruguayos fueron a la final de la Conmebol Sudamericana o irán a la de la Conmebol Libertadores?
Yo creo que más a los de la, más a, despierta más expectativa la de la Conmebol Libertadores. Yo creo que esta es una percepción mía, ¿no? Cuando juegan brasileños entre sí, al resto del continente, por ahí Flamengo o Palmeiras un poco más, pero el resto del continente no lo mira tanto. Por ahí si tenés un equipo de alguno de los otros países, por ahí hay por ahí más morbo por mirarlo. Pero los duelos entre brasileños entre sí, por ahí es como que es muy para los brasileños, ¿no? No hubo una presencia masiva, hubo algunos hinchas uruguayos, pero no masiva en la final de Paranaense con Bragantino.
Sí, tienen un mundo aparte, una liga que incluso para el resto del continente a veces es difícil hasta de seguirla por la cantidad de partidos y de torneos que tienen allí en Brasil.
Porque inclusive, por ejemplo, vos sos argentino, llega un uruguayo a jugar contra un brasileño, te despierta interés inclusive por el morbo de la rivalidad entre uruguayos y brasileños. Lo mismo si llega un argentino, o si llega un paraguayo con un con un boliviano, con un ecuatoriano. Pero entre brasileños tienen códigos muy entre ellos, y no siempre despierta demasiado interés. Yo creo que Flamengo-Palmeiras va a ser otra historia, sinceramente. Flamengo por Palmeiras puede ser otra historia.
Bueno, falta poquito. Veremos. Está todo organizado.
Será una semana con un desafío particular, seguramente de aquí al sábado a la noche. Estaremos muy pendientes todos del tema seguridad, porque aquí es la principal preocupación. Habrá un desfile de figuras impresionantes. Se cumple un año de la muerte de Diego, Nico, esta semana, y Nery Pumpido, que es el secretario de Desarrollo, secretario adjunto y director de Desarrollo de la Conmebol, convocó a Ricardo Giusti, Jorge Buruchaga, que ya anda por acá, Checho Batista, Oscar Ruggeri, cinco campeones que fueron compañeros de Diego en el 86, y le van a hacer un homenaje aquí en Montevideo, justo el jueves 25. Así que ese va a ser seguramente un momento emotivo en el primer aniversario de su muerte.
Bien, y que se une a todos los eventos, al calendario que tiene la Conmebol en cuanto a eventos previos también a la final de la Conmebol Libertadores, porque digo, está de algún modo también este homenaje tan válido, que se suma a charlas y a todo ese tipo de acciones que hace la Conmebol.
Sí, hay una semana muy, muy intensa. Va a haber un partido de estrellas donde va a estar Kaká, Cafú, todos estos campeones que te dije de Argentina, Diego Lugano de Uruguay, Fabián Carini de Uruguay. Hay muchas figuras, por suerte ya se va sintiendo ese gustito especial de la previa de las grandes finales, así que iremos contando cositas por aquí en Fútbol Sudamérica. Así que llegamos al final, Nico.
Bueno, gran abrazo. Ojalá que toque algún día jugar un partido como esos que mencionabas con esas figuras.
Es verdad. Te digo, le tocó entrar a algún periodista por allí, me dijeron, che, ¿querés entrar? Digo, no, voy a pasar un papel.
Y no la tocás.
Está en otro nivel. Hasta acá llegamos con Fútbol Sudamérica, con Nico Litich, y nos encontramos, por supuesto, este martes. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Fútbol.